Atlántida cierra la obra de Manuel de Falla. Esta obra la dejó sin concluir y fue finalmente terminada por su discípulo Ernesto Hafter. Hoy nos va a servir de preámbulo para iniciar este último espacio en este curso académico de segunda lengua 1 y 2 italiano de la Diplomatura de Turismo. Les voy a dejar ya en la compañía de nuestro colaborador Salvatore Bartolotta, acompañado de la escritora Concha Dolaberriague.
Nuestra invitada de hoy es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense y doctora en Lengua Española y Lingüística General por la UNED. Dedicada a la docencia, desempeña la cátedra de griego en el Instituto Gran Capitán de Madrid. Sus ámbitos de interés preferente son las lenguas clásicas y modernas, el humanismo y la literatura, y el pensamiento del siglo XX. Ha participado en seminarios y congresos internacionales y colabora en varias revistas universitarias haciendo crítica de libros. Desde hace un año tiene una columna de opinión en el imparcial.es y acaba de publicar un libro sobre el pensamiento de Ortega y Gasset. Para hablar de él, la hemos invitado a nuestro último programa del curso. Con nosotros, Concha Dolaberriague Ruiz de Aguirre. Buenos días, Concha.
Buenos días, Salvatore. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa.
Es un placer. Aquí tengo tu libro, El pensamiento lingüístico de José Ortega y Gasset, en una sobria y elegante edición de espiral mayor, fondo blanco satinado con letras rojas y negras, algunas en relieve. ¿Lo ideaste tú?
No, fue mi amigo y editor, Miguel Anxo Fernán Bello, quien eligió todo lo referente a la confección del libro. Tengo plena confianza en él. Como sabes, es poeta y dramaturgo, y tiene un gusto excelente. Así que pude despreocuparme por completo de ese aspecto.
Veo que has elegido como pórtico una cita muy sugerente de mi paisano, el escritor Leonardo Sciascia. Dice así: la afirmación puede parecer extravagante y paradójica, pero las obras de Ortega eran para mí como un gran libro de viaje, un viaje extraordinario, venturoso, rico en sorpresas y revelaciones por las regiones de la inteligencia. ¿Podrías explicarnos por qué?
Sí, cómo no. Leonardo Sciascia, a quien tanto y también conoces, es para mí un escritor extraordinario. Pocos han conseguido descifrar como él lo racional y lo misterioso de la condición humana, y narrarlo con la fuerza y la amenidad que tienen sus textos. Además, él era un gran amante de España, país en el que se sentía en casa, y le gustaba mucho el Quijote. Un día, le oí contar, encontró en un librero de Lance unos libros de Ortega, cuya lectura le suscitó el hermoso e inteligente comentario que acabas de leer. Solo una persona tan aguda y fina es capaz de sintetizar en tres líneas tan precisas la vivencia única que puede llegar a ser, cuando concuerdan lector y escritor, el ejercicio de leer. Por eso me pareció muy adecuada como invitación e incitación, y esta palabra, por cierto, le gustaba mucho a Ortega, a quien se aproxima a mi libro.
Hablemos de él, por cierto. Observo que es un trabajo amplio sobre distintas vertientes de la lengua en Ortega y Gasset. El origen primero del lenguaje, unido al del hombre, la metáfora, la etimología, el proyecto de una nueva filología y hasta el esbozo de una nueva gramática. Como marco introductor, incluyes un capítulo acerca de las relaciones de Ortega con la Academia de la Lengua y con los lingüistas y gramáticos de su época.
Así es, en efecto. Me propuse abarcar todas esas perspectivas, ya que no había ningún trabajo planteado de esta manera. Hoy en día, como sabes, hay una especialización muy grande. El trabajo previo de compilación me resultó muy laborioso. Ortega es un pensador muy brillante, pero no es un lingüista. Tuve, pues, que dedicarme, antes que nada, al rastreo de todos sus escritos filosóficos, periodísticos, académicos, políticos, y también los borradores y las notas de trabajo. Luego sistematicé y ordené todo ese complejo corpus. Antes, claro está, había indagado sus fuentes, qué leía Ortega, en qué ambiente se movía, cómo eran sus maestros y sus discípulos, quiénes integraban su tertulia.
Ángel López García Molins, quizá uno de los lingüistas más completos que tenemos en España, dice en el prólogo que la visión tuya de Ortega es original. ¿Qué quiere decir con ello?
Probablemente se refiera a que no tengo un planteamiento solo lingüístico y académico, sino que el trabajo fue para mí un auténtico placer, y eso, dice Ángel, se transmite al lector. La verdad es que disfruté sumergiéndome en la escritura de Ortega, uno de los grandes autores de la lengua española de todos los tiempos. Y disfruté desde que comencé la investigación, aquí en la UNED, en un curso de doctorado con tu colega Antonio Domínguez Rey, hasta que me puse con el libro que tienes ahora en tus manos.
Vale, yo comparto con Ángel López García Molín que eso lo nota el lector de tu libro. Él también disfrutará, si le interesa Ortega, leyéndote. Tal vez le descubras facetas desconocidas. Me imagino que te habrán preguntado por el título, ambiguo en cierto modo, ¿no te parece?
Sí, ya en la presentación de la Fundación Ortega lo hicieron. Yo quería con ese título recordar que se piensa con y solo con la lengua, y que cuando por razones metodológicas hablamos de las ideas de alguien, estamos por fuerza hablando de su lengua e incluso de su lenguaje. También tenía el propósito de indagar las ideas y vivencias de Ortega sobre la lengua y la lingüística y seguir, en la medida de lo posible, la configuración de su propio discurrir. Así que creí que el título que comprendía todas esas vertientes era justamente el de El pensamiento lingüístico.
Bien, ahora serán los lectores quienes deben verificar, leyéndolo, la adecuación entre nombre y contenido. Por mi parte, no tendré ninguna objeción. Encuentro que uno de los aciertos de tu obra es precisamente cómo se titula.
Muchas gracias, Salvatore. Me alegra que te parezca adecuado el nombre. Tú conoces bien mi investigación desde sus inicios, hace ya más de una década. Viéndolo desde dentro, deja de resultar ambiguo. Más bien, cabe decir que es un título deliberadamente polisémico. Por cierto, antes de despedirnos de los alumnos de italiano, y ya que se acaba enseguida el año escolar, ¿tienes pensado hacer algún curso de verano como el de Salamanca del año pasado? Ya sabes que voy de nuevo a Italia a recorrer en esta ocasión la antigua Etruria. Este año estoy estudiando la lengua etrusca y quiero comprobar cuánto he aprendido. Sin embargo, a pesar de ello, tal vez pueda compaginarlo con tu curso, ¿no?
Pues a lo mejor sí, porque la sede de este año es Madrid. Y el objetivo de este curso es la actualización en la formación profesional de los docentes de la Escuela Secundaria Italiana de primero y segundo grado. Este objetivo se articula en la adquisición de competencias específicas en ciencias de la educación, en el campo histórico y epistemológico y en la didáctica de las disciplinas específicas de cada habilitación. Por tanto, este curso se propone que los estudiantes adquieran los conocimientos y los instrumentos adecuados para elaborar autónomamente itinerarios didácticos, teórica y metodológicamente fundados, capaces de exponer y eventualmente hacer que interaccionen entre sí distintos acercamientos a la lingüística, la literatura, la cultura y la glotodidáctica. Un curso sobre didáctica de las humanidades creo que es fundamental para adquirir y o profundizar tanto en los conocimientos previos, teóricos y prácticos, como también para el ejercicio profesional en contextos variados y a lo largo de la vida. Ayudará también a comprender las motivaciones que están en la base de estudio del italiano y la tipología del docente, así como los modelos y contenidos del aprendizaje. Un curso centrado en la didáctica de las humanidades en la enseñanza secundaria italiana es especialmente importante en este momento en el que se está llevando a cabo la convergencia europea, en el que se ha creado un amplio y flexible marco de estudio y también de trabajo. Por tanto, en esta nueva realidad europea, el conocimiento de la realidad de otros países es fundamental. Conocer cómo funciona, conocer cómo está estructurada la escuela secundaria y cuáles son los requisitos necesarios para acceder al sistema implica la posibilidad de entrar a formar parte de ella. Y creo que en el caso particular de España e Italia, esto es todavía más importante, dada la recién firma de un convenio para la enseñanza en la escuela secundaria del español en Italia y de italiano en España. Esto supondrá en los próximos años un considerable aumento en la fuerza de plazas para la enseñanza del español e italiano en secundaria. Este curso se dirige a estudiantes o profesionales de cualquier nacionalidad, especialmente a quien ejercen la docencia en los distintos niveles educativos, que deseen continuar su formación académica cursando estudios especializados. Entre los profesores invitados tenemos a Elena Bartolotta de la Universidad de Catania, Mercedes González de Sante de la Universidad de Murcia, Julia Herrera González de la UNED de Cádiz, Rocío Luque de la Universidad de Udine, Milagro Martín Clavijo de la Universidad de Salamanca, María Moreno Celeguín de la UNED de Madrid, Grazia Agata Olga Recupero de la Universidad de Catania y Eva San Evaristo Pascual de la UNED de Valencia.
¡Qué interesante! Los docentes te agradecerán que les hables de métodos didácticos para las enseñanzas de las humanidades. En esta profesión siempre hay que estar aprendiendo y a los futuros profesores les servirá de orientación. Estoy segura de que resultará sumamente provechoso. Yo les animo a apuntarse. Tendrán la oportunidad de conocer gente de todas partes. Las clases se complementan con actividades culturales y excursiones que crean un ambiente muy grato y propicio para aprender.
En efecto, también este año tenemos programadas varias visitas. Nuestro tiempo se termina y quiero darte las gracias de nuevo, Concha, por estar aquí con nosotros. Espero que puedas finalmente asistir a mi curso y te deseo un viaje muy feliz por los lugares y monumentos de la cultura etrusca.
Muchas gracias. Podemos terminar, si quieres, Salvatore, leyendo una cita de Ortega para que vean nuestros oyentes lo estimulante que resulta la lectura del filósofo, un sabio pensador que siempre tuvo en cuenta al lector. Es un fragmento que incluyo en el capítulo quinto, titulado Proyecto de una nueva filología, y recuerda los conocidísimos versos de Proverbios y Cantares de Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dice así Ortega en este texto de 1916, procedente de una conferencia pronunciada en Buenos Aires. No existen caminos preparados para el pensamiento. Con sus propios pasos tiene que labrarse una senda. Le acontece algo parecido a lo que Darwin dice de vuestra pampa. No tiene caminos, cada cual echa a andar por delante de sí mismo. Dirección y camino son sinónimos en este país llano. El pensamiento no tiene, como el navegante, puntos fijos exteriores a él donde puede buscar orientación. Para no perderse en su ruta, ha de tornar la mirada de tiempo en tiempo a la línea que sus propias huellas formaron. Muchas gracias a ti, Salvatore. Ya sabes que vengo encantada a tu programa. Arrivederci.
Gracias, Concha. Y ahora un fuerte abrazo a mis compañeras Esther e Isabel y hasta el curso que viene. Arrivederci.